Un matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca del día de hoy está tomada de la Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 7 y 8. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Pero si ahora conocen a Dios, o más bien Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin fuerza? ¿Quieren ser de nuevo sus esclavos? ¿Y van a observar ciertos días y las lunas nuevas y tal tiempo y ese año? Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, iniciamos la roca del día de hoy con este texto bíblico. Este texto bíblico que inicia: ya no eres esclavo, sino hijo. Y creo que esto es importante que nosotros lo sepamos, ¿no? Porque la verdad es que a veces nosotros olvidamos, ¿no? Y nos comportamos como esclavos, como si Dios no estuviera a nuestro lado. Y lo primero que invade nuestra vida es la negación, ¿no? Porque fíjese que cuando usted comete un error y alguien se lo muestra o alguien le dice, lo primero que uno quiere es ocultarse, ¿no? Y empieza a negarlo y empieza a defenderse. O sea, empezamos a negar nuestra realidad, que es una realidad humana, es una realidad de equivocación, una realidad donde tendemos a apelarle, a equivocarnos. Pero muchas veces lo negamos. Entramos en la negación y nos defendemos, ¿no? Y al defendernos es donde sale pues toda la parte humana. Y ya nosotros lo complicamos, ¿no? Porque si nosotros decimos, bueno, como dice el letrero, ¿no? Estamos trabajando, o sea, estamos en servicio, pero aún no hemos terminado. Más o menos así. O sea, estamos en el proceso, pero aún no ha terminado la obra. Y cada uno de nosotros llena o intenta llenar esos vacíos que hay. Pero al aislarse de la realidad, de la verdad, nosotros nos alejamos de Dios. Eso es seguro. Nos alejamos de Dios. Nosotros, no Dios de nosotros. Dios se mantiene y nos sigue, pero no podemos verlo. No podemos sentirlo. Y cuando digo verlo, me refiero no a una manera visual, tangible de verlo a Dios, ¿no? Sino su actuar, su manifestar, sentir su presencia. Me refiero a eso, ¿no? Entonces, ahí nosotros empezamos a caminar un camino donde no hay luz. Y ahí nos alejamos. Y ahí seguimos y seguimos y sufrimos, que es lo peor. Sufrimos porque no estamos diseñados para vivir ahí en ese lugar. No es ese nuestro camino. No es ese nuestra vocación. No es esa nuestra vocación. Nuestra vocación está al lado de Dios, ¿no? Entonces, eso me hace sufrir, me duele. Y al sufrir, nosotros obviamente empezamos a lastimarnos, ¿no? Nos lastimamos. Y mucha gente vuelve, obviamente, ¿no? A través de la confesión, entra en razón, etcétera, busca ayuda. Pero también hay gente que no, que se dispara, como decían antes, con la cincha en las verijas y se va y se aleja del camino. Entonces, queridos hermanos, muchas veces nosotros estamos en ese plan, ¿no? Pero lo que yo quiero decirte es que Dios te reconoce como hijo y no como esclavo. Entonces, no tienes que volver a eso, en primer lugar. En segundo lugar, no fuimos nosotros los que conocimos a Dios, fue Dios el que nos conoció, fue Dios el que nos eligió, ¿no? Y a veces uno dice, no, ¿por qué, Señor, me buscaste a mí? Porque Él busca lo que no sirve, pues. No todos la van a reír, pero yo la río. O sea, es que Él busca lo que los otros no vieron, Él ve. Y Él busca a eso. Busca a los que no iban a ser elegidos, a los que no estaban en el prototipo. Porque eso dice la palabra. No lo estoy diciendo yo, ¿no es verdad? Entonces, todos los que estamos en el camino del Señor, o sea, estamos en el camino del Señor, estamos aquí haciendo lo que Dios quiere, estamos siguiendo sus proyectos, estamos siguiendo su designio, es porque Él nos conoció y nos eligió para que fuéramos hijos. Entonces, en ese sufrir, en ese desconfiar de qué va a pasar conmigo, hablábamos de la vergüenza, hablábamos de la culpa, porque las cosas no salieron como nosotros quisiéramos, porque la gente nos tiene que esperar o porque la gente tiene que vernos de una manera que nosotros no lo hubiésemos elegido, sino que las circunstancias nos han dado y nos han llevado. Y decía yo, sufrimos, pero ¿por qué sufrimos si el Señor nos dice, tú eres hijo? ¿Qué hace un hijo? Un hijo pide a su padre. O sea, entra íntimamente en la oración. Un hijo se comporta como hijo, o sea, no hace cosas malas porque en su casa la cuida, ¿no? La cuida, la va a proteger, la va a cuidar, no va a destruir, no la va a ensuciar, la va a tratar de tener ordenada, le va a tener cariño, ¿no es verdad? Porque si no hay ese cariño, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Entonces, queridos hermanos, nosotros pues tenemos que estar en ese plan, ¿no? En ese plan de poder encontrarnos bajo la gracia del Señor y decir, Señor, soy tu hijo, ya no soy tu esclavo, no soy tu servidor, sino que conozco, ¿no? Y aquí viene otra vez, empezamos a desglosar. Cuando usted puede y tiene y debe de pedirle al Señor que le muestre cuál es la situación que usted está viviendo. O sea, ¿por qué la está viviendo? Señor, muéstrame qué debo de hacer, qué está pasando. Entonces, el Señor te va a decir, o sea, estás en un tiempo, entonces hay que esperar. ¿No es verdad? Pero también te va a decir, hay estas posibilidades, te va a abrir, va a haber gente que te va a buscar, van a haber opciones para poder salir de eso. Pero tenemos que entender de que nosotros no somos menos por estar en esa situación. Entendemos que, claro, hay un gobierno imperante fuera de lo que nosotros decidimos y hacemos. Hay un sistema imperante que está gobernando y que hay distintas situaciones y eso nos asusta, nos tiene nerviosos y la gente se pelea, discute y sufre y no sé qué voy a hacer. Y yo voy a salir profesional, dicen los estudiantes, yo voy a salir de bachiller y la universidad. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Una incertidumbre. Pero donde hay incertidumbre para aquellos que somos hijos del Señor, tiene que haber certeza. Y yo lo puedo pedir si no lo tengo. Señor, dame la certeza, Señor. Dame la certeza de saber de que vos estás haciendo lo que está dentro de tu voluntad, me estás llevando, ¿no? La misma Esther, fíjense usted, la reina Esther llegó a ser reina, esa pobre chica, porque tuvo que pasar situaciones bien difíciles y duras, ¿no? Porque en realidad no era pobre, ¿no? Sino que estaba con toda la gloria de Dios, esa niña, esa jovencita, ¿no es cierto? Pero pasó por situaciones porque dice la palabra que ella estaba envuelta en propósitos eternos. en propósitos eternos. O sea, Dios ya la había elegido como su hija y le había dado dones y talentos, ¿no? Uno de ellos, la belleza, porque si escuchamos uno de los salmos que hace referencia, dice, ¿no? Mi Señor o el Rey está prendado de tu belleza. O sea, cuando la conoció a ella, quedó ahí extasiado, o sea, quedó loco el hombre por ella y accedió a lo que ella le dijo y le pidió, aunque él la dejó elegir. O sea, si tú me das a elegir, las cosas las hacemos así. Y el rey accedió ante la belleza de esa mujer, ¿no es verdad? Entonces, estos propósitos que se cumplen y que vemos en la Biblia también se cumplen en nuestra vida y tenemos que ser humildes para poder pasar y seguir. Y de seguro que va a haber gente que te va a reclamar, de seguro que va a haber gente que te va a juzgar. O sea, no te alarme, no te sorprenda, es lo más normal ser juzgado, si ni el Papa se escapa, ¿no es cierto? O sea, es más, y se meten a dar opinión, los opinólogos, ¿no? Empiezan a hablar y decir, algunos quieren defenderlo, otros no saben qué decir, otros lo atacan. O sea, es lo más normal y natural que quieran deshacerte, pero no solo a ti, sino tu fe y la fe de los demás, poniéndote como un mal ejemplo en muchas ocasiones. Pero no tengas miedo, porque el Señor te escogió. Y cuando Él te escogió, ya sabía que eso iba a pasar. Ya sabía que esa situación ibas a estar. Entonces, no temas, no tengas miedo, continúa, sigue caminando, sigue haciendo lo que Dios quiere. Si estás completamente seguro de que estás en el centro de la voluntad de Dios, no te salgas de ahí, mantente. Ama lo que hay a tu alrededor con todo tu corazón, porque Dios es el que te lo ha dado. No desprecie el don de Dios. Yo sé que la situación no lo está despreciando por soberbio, lo está despreciando porque de repente la situación es bien apremiante, es bien complicada, es bien difícil y a veces nos queremos salir, digamos, ahí del fuego, ¿no? Del horno caliente, nos queremos salir, pero tampoco podemos salirnos, pero quisiéramos salirnos. Pero si el Señor nos ha puesto ahí, es porque el Señor lo sabe y sabe cuáles son los propósitos que van a tener que pasar, cambiar, va a ser diferente. Y la palabra del Señor, su amor, se va a ver reflejado en cada uno de nosotros cuando nosotros tengamos esa predisposición, esa fe y ese gran propósito de querer salir adelante, ¿no es cierto, queridos hermanos? Bien, queridos hermanitos, vamos a preparar nuestro corazón. Recordando, resumiendo esto, ¿no? Somos hijos de Dios, Él nos ha escogido y estamos bajo su dirección, ¿no es cierto? Si usted tiene alguna duda, pregúntele al Señor, háblele. Vamos a escuchar una canción y nos vamos a ir preparando para que estas palabras, este mensaje, pueda hacer eco en nuestro corazón. Y le vamos a decir, Señor, le vamos a decir, muéstrame, revélate. Eso es una de las cosas, ¿no? O sea, porque el Señor no te va a jalar de la mano y te va. O sea, Él quiere que tú tengas dirección, ¿no? Es verdad, probablemente no te va a pasar todo el mapa completo, pero te va a decir, tienes que ir a tal lugar. Y lo vemos en los textos bíblicos, ¿no? Vayan donde está el burro amarrado, ¿no? Y hay un hombre con un cántaro de agua y ahí, ¿para qué más con eso? Una dirección súper específica.
¿Buscas orientación para tu matrimonio y tu familia? Quédate con nosotros. Quédate sobre la roca.
Queridos hermanos, retomamos el texto bíblico. Y vamos a ver estos aspectos. Dice, en otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Pero ahora conocen a Dios, o más bien Dios lo ha conocido a ustedes. Esto es necesario que nosotros podamos entender y darnos cuenta cuando nosotros estamos en una situación que es cíclica, o sea, no va a cambiar temporalmente, ¿ya? Porque a veces usted es como querer nadar, ¿no? El que no sabe nadar en el agua, chapotea, y en vez de salir a flote, se hunde más por la desesperación, por el miedo y porque el agua, por su propia naturaleza, más bien a uno lo saca afuera si uno se queda quieto, ¿no es cierto? Entonces uno se queda afuera y uno, pero se queda quieto y lo va sacando afuera. Pero cuando nosotros empezamos a desesperarnos y a movernos y a querer salir por nuestros propios medios, nos vamos hundiendo más por la fuerza de la gravedad, ¿no? A menos que tenga una consistencia de una densidad con mucha sal el agua para que uno no pueda sumergirse y si el, la sal lo saca afuera, ¿no es cierto? ¿No? Como pasa con algunos ríos, algunos lagos. ¿No? Entonces, pero mientras no ocurra eso, nosotros nos vamos más para abajo. Y eso es lo que usted tiene que entender ahora. Entonces, ¿para qué? Para aprender a vivir el proceso, ¿no? Porque eso es lo que el apóstol San Pablo le está diciendo a los Gálatas. O sea, ¿por qué ustedes que conocen y son hijos de Dios quieren volver otra vez atrás? ¿Por qué ustedes quieren ahogarse? ¿Por qué ustedes quieren volver a una vida de esclavitud? ¿Qué está pasando? ¿Qué les sucede? ¿Cuál es el llamado que ustedes han tenido? Y en esto, queridos hermanos, yo sé que la gente alrededor no va a tener paciencia, ¿no? La gente alrededor no va a tener paciencia. Pero Dios lo puede todo, ¿no? O sea, Dios puede reconciliarse hasta con tus enemigos y puede darte victorias y te puede dar logros. Y si nosotros recordamos, por ejemplo, a Jeremías, estando preso, logró comprar una propiedad. Dios le permitió comprar una propiedad. Y eso es maravilloso, digamos, ¿no? Porque ante todo, uno puede tener grandes decisiones y puede tener grandes logros, ¿no es verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es pedirle al Señor: Señor, muéstrame en qué parte del proceso estoy, cuánto tiempo falta. Señor, estoy aquí, quiero escucharte, Señor, quiero servirte, porque la clave de todo esto es lo que Dios quiere es que nosotros le sirvamos. Y esto necesariamente no se refiere, o específicamente, no se refiere a que nosotros tengamos que armar estadios, predicar a miles de personas. No, quiere que lo sirvamos en el lugar donde nosotros estamos, que demos un buen testimonio, que mostremos lo que somos y que no alimentemos, o sea, un mal ejemplo, ¿no? O malas ideas o mal concepto. Entonces, ese es el llamado que nosotros tenemos. Y entre lo bueno, lo malo y lo feo, si nos toca vivir esas cosas, nosotros tenemos que aprender a sobrellevarlas y salir adelante y no dejarnos que nos ganen nuestras emociones, porque muchas veces las emociones nos ganan y nos derrotan, nos destruyen y nos tiran al piso. Y bueno, pues si nos tumbaron, nos caímos, hay que levantarse, tenemos que seguir día a día, ese es, y tenemos que lidiar con todo lo que está a nuestro alrededor, con los obstáculos, con las personas que muchas veces también demandan, piden y exigen, ¿no es verdad? Entonces, ese actuar, ese ser, ese querer, es un llamado importante que nosotros tenemos que tener para poder llegar en la gracia, en el amor del Señor. Porque si no, no podemos hacer nada, pues no, no podemos hacer nada. Entonces es el Señor el que nos guía, es el Señor el que nos cubre, es el Señor el que nos lleva, es el Señor el que nos muestra. Entonces si nosotros pedimos al Señor, el Señor nos lo va a dar, ¿no? Pero ¿qué le va a pedir? ¿Qué le va a decir? ¿Qué es lo que usted quiere? Y en eso nosotros tenemos que ser bien introspectivos. Es decir, usted se llama metanoia. Comunicación intrapersonal, es decir, nosotros hablamos con nosotros mismos, porque lo que usted quiere o lo que nosotros queremos muchas veces no es lo que Dios quiere. Y esa es la, ahí está la dicotomía, digamos, no, yo quiero que sea así, yo quiero que sea así fácil, yo quiero que así sea esto, yo quiero que así sea esto otro, porque Dios va a mostrar siempre su poder, ¿no? Y a veces estamos, creemos que estamos en desventaja o estamos en desventaja, pero el Señor suple la ventaja. Y el Señor nos muestra, el Señor se manifiesta, porque el amor de Él está en medio de nosotros, haciendo que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, queridos hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que ir creciendo. Ir creciendo, tenemos que recordar el barro en manos del alfarero. Primero, el barro permanece en las manos. No, pues si el barro, imagínense que si el barro escapa, no se puede hacer la vasija que van a hacer, esa vasija hermosa, ¿no? Que va a ser sometida al fuego, al horno y después que es secada con el horno y está lista ya al aire libre, deja de estar caliente y van a empezar con el proceso de pintarla, ¿no? Porque primero la van a moldear y esto es lo que nos hace salir rápido del proceso donde nosotros estamos cuando accedemos que Dios nos moldee. Muchas veces nuestras luchas son las más correctas y las más loables, pero la manera de cómo lo hacemos es lo que no nos está ayudando, ¿no? Entonces, en vano se afana el constructor si el Señor no construye el edificio. En vano están los albañiles, en vano están los constructores. Eso dice la palabra. Entonces, permanecer es ser el barro que se va a dejar moldear y permanece en las manos. Y el Señor pues la va haciendo girar y va poniendo sus manos para darle la forma que Él necesita. No que nosotros, no que los demás, no que tu esposa, porque a veces como la tenemos bien clara lo que nosotros tenemos que cambiar, la gente no los dice, entonces yo quiero cambiar esto, yo tengo que cambiar esto otro. La tenemos clara. Pero eso tiene que coincidir con lo que Dios quiere cambiar, ¿no? Que nos conoce y que sabe nuestro corazón y que no lo podemos dejar, no lo podemos dejar de lado, que no podemos dejarlo pasar por otro lado, sino más bien tenemos que adherirnos para poder continuar, para poder seguir creciendo. Porque si usted está pasando por una situación y no crece, usted está despatarrado, usted está haciendo de la suya, enojado, molesto. O sea, ¿cuándo va a pasar ese proceso? Si más bien lo que estamos haciendo es alargarlo, ¿no es verdad? Entonces, así de esa manera, el Señor, pues, obviamente nos va a ir mostrando. Y si nosotros le pedimos, vamos a estar de la mejor manera posible entendiendo lo que Dios quiere para nosotros, o sea, estar en la sintonía de Dios, ¿no? Entonces el Señor claramente les dice a los fariseos, les dice, cuando ustedes ven que las nubes van para allá, ustedes dicen, viene viento y lluvia de tal lugar. Cuando los pájaros corren y fluyen para el otro lado, ustedes ven y dicen, ah, seguro que se viene un temporal o que, etcétera, etcétera, etcétera. Porque están leyendo lo que la naturaleza está manifestando. De la misma manera, el Hijo del Hombre habrá señales. O sea, ¿cuáles son las señales que nosotros tenemos que ver? ¿Cuáles son esas señales, queridos hermanos, ¿no? ¿Cuáles son esas señales? Entonces, tenemos que ver que en la plenitud de los tiempos, Jesucristo consuma su obra maestra, ¿no es verdad? O sea, ahí está el Redentor, está la fe que está siendo propagada a lo largo de todas las naciones y que necesita ser llegada hasta los confines de la tierra, ¿no es verdad? ¿Y cómo hacemos eso? A través, pues, de cuando asistimos a los retiros, cuando vamos a la misa, cuando tenemos nuestro momento de oración, cuando vamos a los congresos, cuando seguimos el calendario académico de la iglesia, ¿no? Sabemos que estamos en el mes del Rosario, la Virgen del Rosario, ¿no es cierto? Entonces estamos cerca de lo que Dios quiere, vamos leyendo, ¿no es cierto? ¿No? Vemos que están sucediendo hechos que no son nuevos en primer lugar. Y dos, sabemos que nos iba a pasar, que nos iba a llegar. ¿Ya? Y tercero, sabemos que Dios está con nosotros y que su gracia nos acompaña y que vamos a salir adelante. Y que usted puede decir, lo que pasa es que no me paga este, que no sé qué, pero usted puede echarle la culpa, no, es que no me fue bien, es que yo cometí errores, o es que este me engañó, o es que este no tenía idea de lo que estaba pasando, lo que iba a ocurrir, y me dijo que haga esto y me mintió, y enojarse y enfermarse y querer hacer lío y problema por esto, por lo otro. Pero en realidad lo que hay que hacer es leer los tiempos, leer lo que Dios está, de la manera que Dios está trabajando, ¿cierto? Y nuestro Dios así lo quiere, nuestro Dios así lo exige y así lo exhorta, ¿no es verdad? Entonces, queridos hermanos, tenemos ese llamado de decirle: Señor, quiero estar en tu voluntad, quiero cambiar, quiero mejorar, pero quiero que tú me vayas mostrando hacia dónde me tengo que dirigir y cómo debo conducirme. De seguro que no hay nadie más interesado en saber la voluntad que Dios mismo, en que usted sepa. Seguro que Dios está más interesado que cualquiera. Entonces usted no va a andar rogando, usted va a andar pidiendo y Dios le va a ir mostrando. Y este es el proceso en el que nosotros tenemos que caminar. Ese es el proceso en que nosotros tenemos que andar, queridos hermanos. Porque la palabra del Señor, o sea, es bien clara. No quiere que volvamos a ser esclavos. ¿Esclavo de qué? De nuestras ansiedades. Esclavo de nuestras tristezas, de nuestro... O sea, estamos en la tiranía del yo, que yo quería esto, es que debió haber sido así, porque lo hice, que... O sea, estamos en la tiranía del yo. O sea, yo quiero, a mí me gustaría, es mío, mío de mí. No, o sea, no está bien dicho, ¿no? Pero más o menos así es. No está bien dicho, pero la gente lo siente así. Mío de mí. Y sobrepasa, ¿no? Sobrepasa todo lo que es humano, sobrepasa todo lo que es divino, sobrepasa todo lo que las personas quieren y desean. Porque, desgraciadamente, estamos aferrados a lo que nosotros creemos que es la carnalidad, ¿no es cierto? Entonces, a las cosas materiales, estamos muy aferrados. Si no las tenemos, si están en riesgo o en duda, o si no vamos a crecer, si consideramos que no vamos a crecer, nos sentimos mal, no hay nada bien. En vez de disfrutar, nos tiramos al muere, al sufrimiento. Y es por eso que nosotros tenemos y debemos que ir intentando y controlando nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestra manera de poder compartir con los demás. Y es así, queridos hermanos, ese es un proceso, ¿no? Aprendamos a leer, recapitule, aprendamos a leer la lectura de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando. ¿Cómo nosotros podemos cambiar y modificar? ¿Cómo yo puedo cambiar mi vida y poder mostrar que realmente el Señor me tocó y que ya no soy la misma persona de antes? Solo en mi relación con el prójimo. Así lo voy a demostrar. Entonces, hermano, estamos en ese proceso. Y no está solo. Somos muchos los que estamos. Somos muchas personas las que estamos ahí. Y yo le decía, no se esclavice de su depresión. No se esclavice de su necedad. Y ahí termina teniendo problemas con el uno, con el otro. No se esclavice de todo lo que es corporal y que va a pasar a lo largo del tiempo. Entonces es bien difícil, es necesario, es bien difícil si no lo hacemos con Dios, es bien difícil si no estamos con guiados por el Espíritu Santo, porque va a ser un cansancio, va a ser una manera de sentirse mal, va a ser una manera de ponerse así y asá, pero también puede ser una forma y una manera de poder crecer. Entonces, nada ni nadie nos va a hacer cambiar con respecto a eso. Solamente Dios. Solamente Dios puede cambiar tu corazón. Y también lo va a hacer a través de las personas que están a tu alrededor. También lo va a hacer a través de las personas que te aman y te quieren. Y que te esperan y que te abrazan y que te manifiestan el cariño y que están siempre pendientes. Porque hay gente que está pendiente de uno. Hay gente, y muchas veces no es familiar. Muchas veces gente de afuera que Dios pone en su corazón y lo llaman a uno. Dicen, ¿cómo estás? Pucha, te he visto preocupado. ¿Qué está pasando? ¿No? O sentí del Señor, porque Dios lo cubre todo y Dios lo sabe todo. Pero muchas veces también se calla, ¿no? Muchas veces hay silencio, porque es eso lo que uno necesita. El silencio completo, el silencio total para poder crecer, para poder mejorar. Porque si no lo hace uno, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a llegar? Entonces, estamos llamados a eso, queridos hermanos. Estamos llamados a que cada uno de nosotros podamos sentir, vivir y encontrar el camino que nos acerca al Señor. Y todo lo demás, o sea, va a abrirse porque de eso se trata. O sea, el Señor va a fluir, el Señor va a poner en orden todo. Y lo va a hacer en un tiempo inimaginable, lo va a hacer como es su manera de actuar, a su forma y a su manera. Y nosotros tenemos que adaptarnos, nosotros tenemos que estar dispuestos a eso, queridos hermanos. Entonces, ese es nuestro desafío, eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que cada uno de nosotros debe anhelar y desear para poder llegar a las distintas situaciones que obviamente nosotros estamos, ¿no? Y se necesita mucho, se necesita tener ese espíritu dispuesto, ese espíritu de amar a Dios. Decirle, Señor, estoy contigo, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio. Yo voy donde tú vas, yo quiero estar donde tú estás, porque también es un tema de querer, o sea, no todo es de parte de Dios. Si no, vamos a ver o vamos a creer que Dios, o sea, tenemos que corretear a Dios, o sea, que Dios nos va a corretear a nosotros, quiero decir, para poder lograr los propósitos. Y Dios sí nos busca, pero no nos corretea, ¿no? Sí está ahí pendiente al primer abrir nuestra boca. Cuando intentaste, desde el primer momento que intentaste, Daniel, te dispusiste a buscar el rostro de Dios y ahí yo te había escuchado. O sea, Dios está ahí, pero no va a andar correteando. Somos nosotros los que tenemos que buscarlo. Somos nosotros los que debemos encontrar al Señor. Y ese es el desafío que todos y cada uno de nosotros tenemos. Por eso, queridos hermanos, es que en esta última parte nosotros ya tenemos que ver que mi oración no siempre puede estar enfocado en la queja, que mi oración también tiene que ser de gracia y que mi oración debe encontrarse en la aceptación del camino que Dios quiere que yo recorra. Porque cuando nosotros lo aceptamos, ocurre la magia, si usted quiere, o la transformación, si usted quiere llamarlo. ¿No es verdad? Entonces, esa magia o esa transformación, ¿no? Porque la magia en realidad no existe, ¿no? Pero la palabra magia se la usa, la magia del amor, dice, ¿no? O sea, como cree el ambiente. O sea, cuando hablamos nosotros en nuestro interior, ocurre ese suceso que nos cambia y nos transforma. Y es ahí donde nosotros anhelamos, buscamos estar en Dios, estar en su amor, estar en su gracia, estar en su perdón y, por supuesto, seguir lo que Él ha trazado para cada uno de nosotros en su gracia, en su amor. Y por eso nosotros queremos alabar y bendecir al Señor. Y ya finalizando, queridos hermanos, queremos alabar y bendecir porque nos ha escogido y porque nos ha llevado a vivir una vida que quizás nosotros no merecemos, pero que Él nos ha llevado ahí. Y que es una vida donde no hay nada malo en eso, sino que hay pruebas donde el Señor nos está fortaleciendo, nos está haciendo crecer, pero nosotros lo vemos tan devastador, lo vemos tan complicado que no le tomamos el verdadero sentido, sino más bien lo que hacemos es quejarnos y, bueno, salirnos de esa voluntad. Y en eso nosotros no podemos aplazarnos, tenemos que salir adelante, tenemos que pedirle al Señor que amamos sus propósitos. Y así como su voluntad es buena, agradable y perfecta, así también de esa manera nosotros reconocemos que ese vivir es importante, es muy importante. Finalizando el programa, o sea, nos despedimos diciendo que la gracia del Señor los acompañe, que la gracia de Dios los siga y que la gracia de Dios nos transforme y nos bendiga en todo tiempo y en todo momento. Dios los bendiga.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.